Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Muy buenas noches, tardes, noches hoy, queridos amigos. Hoy hacemos un poquito antes la entrevista con nuestra querida amiga Mercedes Pullman. Buenas tardes, Mercedes. Muchas gracias por estar en el programa. Porque este tema que hoy vamos a abordar con nuestra querida amiga Mercedes, vicepresidenta de la Sociedad Española de Antropología, que la conozcáis, porque es muy importante tener conocimiento de las asociaciones, de las fundaciones que se plantean en este país, porque muchas veces intentamos encontrar fuentes de información y muchas veces hay mucha desinformación. Y en la Sociedad Española de Antropología y LOSE hay información muy buena y fiable, fundamental que por lo menos nos podamos hacer eco de esta información, ¿verdad, Mercedes? Porque se avecinan muchos planteamientos muy interesantes en este año y nuestros amigos tienen que conocerlos.
Bueno, a ver, tampoco abordamos grandes cambios sociales, porque más o menos dedicamos a las tradiciones y a lo que es en sí la sociedad. Pero realmente, claro, tocamos todo, o sea, lo que hay que tocar, tocamos todo.
Tema interesantísimo, además, que yo no sé si lo has llevado a la sociedad, porque Omnis en Ucrania, tu último libro, ya de momento el título impacta por las connotaciones tanto sociopolíticas actuales como el misterio clásico que corresponde a la ufología. Claro, unir estas dos situaciones, OVNIs y en Ucrania actualmente, ¿qué te ha llevado a este libro, Expedientes X tras el telón de acero? Es que es interesantísimo.
Sí, la verdad es que en primer capítulo escribo por qué he decidido hacer este libro, expresando, porque yo soy ucraniana realmente. A ver, yo he nacido en la Unión Soviética, pero nací en República de Ucrania. Entonces, claro, cuando empezó la guerra, aunque ya no tengo ahí parientes, pero sí, se me han quedado mis mejores amigos, amigos de la infancia. Entonces, claro, a mí me chocó todo esto. Y yo tengo un trabajo normal, no tengo millones. Y claro, empecé a pensar cómo puedo ayudar a mi gente de alguna manera. Y claro, abrí mi baúl de las carpetas con archivos. Yo soy como una ratoncita, cada vez cosa interesante que encuentro. Si veis mis discos duros, son carpetas, carpetas, carpetas. Pues hay una carpeta de los ovnis, y hay carpetas de los ovnis de Ucrania, de Unión Soviética, de Kazajstán. O sea, todo lo que encuentro lo pongo en carpetas. Entonces, claro, vi como una salida diciendo, ¿puedo hablar de Ucrania? No solamente, o sea, no voy a hablar de la guerra, pero voy a hablar del misterio de Ucrania. Es un país lleno de misterio, con sus hechiceros, con sus ovnis, con las brujas, con todo. O sea, es muy rico en todas estas tradiciones. Y la ufología, por supuesto, es una de ellas.
Es uno de los puntos que, hay varios puntos que me interesa tocar en el día de hoy, porque bueno, en el documento que tenemos se puede dar por hecho que cuando ponemos los ovnis en los Cárpatos, se puede dar por hecho que al ser una cordillera con tanto misterio ya de por sí, se puede sobreentender que haya avistamientos en los Cárpatos. Pero claro, yo te pregunto, ¿avistamientos o interacción con las montañas? Porque también sabemos que en Montserrat se han podido, aquí en Barcelona, se han podido ver a lo largo de la historia que estos ovnis penetran a través de las montañas. ¿Dónde van? Seres intraterrenos. Pero en los Cárpatos, ¿cómo se visualiza? ¿Qué sensaciones y qué documentación hay?
A ver, hay hasta suposiciones que los alienígenas tienen una base en un monte de los Cárpatos, pero claro, esto no está demostrado. De hecho, no está demostrado ni que existen los extraterrestres. Entonces, pero sí hay habladurías. Y muchas veces piensas, cuando hay humo, en algún lado habrá fuego. Además, en Cárpatos llama mucho la atención porque solo en Cárpatos hay las leyendas sobre un hombre blanco alto. Yo conozco muy bien la mitología eslava y no describe ninguna leyenda a ningún hombre blanco. Solo está en Cárpatos. ¿Qué es lo que están viendo ahí la gente que vive ahí? No lo sé. ¿Por qué ha salido esta leyenda? Tampoco. Y tampoco es muy conocida entre ucranianos. Hace poco estaba yo en Murcia y ahí hay una comunidad ucraniana y pregunté por esto. Y ellos sí viven al lado de los Cárpatos. Y solo una persona me ha dicho que sí conocía esta leyenda. Y la mayoría no le conoce. Pero hay una zona donde es totalmente conocida esta leyenda, que es de Uzhgorod y alrededores, y de allí viene esta leyenda. Pero qué describe nadie sabe. Entonces, claro, llama mucho la atención. Y eso sí, por las noches, yo estaba en los Cárpatos y la noche de los Cárpatos es mágica. Porque en Ucrania, yo no sé por qué razón, las estrellas están muy bajas. Son enormes. Hasta el gran poeta ruso Alexander Pushkin describía las noches estrelladas de Ucrania. Porque tú levantas cabeza y no puedes quitar vista. Son enormes bolas de luz. Entonces, claro, supongo que la gente mira mucho al cielo para ver esta belleza. Y claro, ven estas estrellas que se mueven caóticamente, desaparecen o desaparecen. Y claro, y esto ya lo describen. Pero esto también lo sabemos gracias a que hay ahora dos asociaciones ucranianas muy bien, muy buenas de ufología. Entonces, gracias a ellos se puede saber casos, están recopilando todos los reportes de avistamientos. Algunos tienen explicación, otros no. Por ejemplo, también, ¿por qué me gustan estas páginas? Porque cuando averiguan que el caso ha sido falso o la foto ha sido fabricada, lo ponen. Primero ponen el artículo como si fuera verdad y después ponen, oye, que hemos averiguado, pasado esto y esto. Entonces, claro, a mí esto pues, me da mucho respeto a las páginas así.
Me llama muchísimo la atención esta leyenda que automáticamente mi mente ha dicho, el Yeti en los Cárpatos.
¡Ay, cómo te gustan los Yeti!
No, pero claro, vamos a ver, si lo piensas fríamente, dices, un hombre alto blanco.
Será un Yeti albino, entonces.
Hombre, el hombre de las nieves ya se sabe.
Pues mira, yo ahora estoy preparando un pequeño documental en mi canal de YouTube sobre de... ¿Por qué no puede haber yetis? Y tiene una explicación muy natural, no creas tú. Entonces, cuando lo veas, voy a esperar a ver qué me dices. Seguramente que encontrarás alguna defensa, pero pensando lógicamente, dice, no puede ser, llegarían a competir con nosotros, no puede ser.
Tema interesantísimo que tiene muchas variantes, incluso con el paso de Dialdov que ya tocamos, pero bueno. Posibilidades, ya sabemos que hay otro tema en el libro que tocas, uniendo, pues, para muchos amantes del misterio sabrán exactamente lo que nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de Chernóbil, hablamos de avistamientos previos de la catástrofe informando de que iba a suceder algo. Bueno, se habló incluso del Mothman en su momento. Se habló de avistamientos ovni encima de la central en los días anteriores, que ya sabemos que hay muchos planteamientos en este sentido, sí. En Estados Unidos también nos encontramos con aparatos que se posan en las centrales nucleares para, en teoría, extraer energía de algún tipo de manera, ¿verdad? Pero claro, cuando hablamos de Chernóbil, ¿qué hacen los extraterrestres en la central de Chernóbil? ¿Qué hacen los extraterrestres ahí? ¿Qué documentación nos encontramos?
A ver, es que los ufólogos y rusos y ucranianos han conseguido muchísimos testimonios. Por ejemplo, el ufólogo Vladimir Zaza ha conseguido más de 100 testimonios de avistamientos ovni. Lo que pasa es que él agrupa todo como si fuera un fenómeno y yo creo que no porque se cambia la forma. También el cielo de Chernóbil ardía y ahí podía aparecer en el cielo durante el incidente cualquier cosa que emitiera luz. Lo que sí que llama mucho la atención que hay un ufólogo ucraniano que se llama Valery Kratajvil. Él tiene unos libros buenísimos. Es una pena que no podéis leer en ruso. Tiene muchísima información recogida, muchísima. No ha parado de recoger la información. Entonces él, en 1990, encontró realmente a Mikhail Baryshnikov, que era dosimetrista en la planta de Chernóbil. Cuando le llamaron a él por la noche, él fue con su ayudante y cuando vieron lo que estaba sucediendo, tenían que volver a por los trajes de protección porque no los llevaba. Pero en este momento me dieron la radioactividad y el aparato enseñó 3.000 milirontgen a la hora. Es muchísimo. Y claro, ellos cuando volvieron y al volver, al girar el coche, ven que se ha parado una especie de objeto no identificado sobre la boca del incendio y se bajó como si fuera un haz de luz y se quedó suspendido allí un rato. Ellos se fueron a recoger su uniforme y cuando volvieron el ovni ya no estaba, pero sí que la radioactividad bajó a 800 milirontgen a la hora. O sea, supuestamente lo que ellos dicen, que supuestamente este ovni ha bajado radioactividad, porque si no podía explotar realmente. O sea, la explosión que tuvo Chernóbil, a ver, era peligrosa, pero solo salían vapores. El cuarto bloque tenía 180 toneladas de uranio líquido. Si esto sale en una explosión, seguramente tú y yo no hablaríamos ahora.
No, está clarísimo.
Pero no sé si es verdad. No lo sé. Pero claro, son testigos serios. No es que son... Hay muchísimos testigos que describen avistamientos ovnis y lo que sí que después de incidente empezaron a aparecer muchos ovnis por la región de Kiev y Chernóbil. Pero muchísimos, muchísimos. En el libro pongo hasta una pequeña cronología de cómo fue.
No me desentona el documento que acabas de plantear porque se sabe que, bueno, ha habido muchísimos testigos directos en un primer contacto que han notado una radioactividad emitiéndose desde estas naves, desde estos aparatos, una radioactividad enorme. Y de hecho ha habido connotaciones muy duras físicamente a las personas que han tenido ese contacto directo. Con lo cual, que aparezca un aparato para extraer radioactividad de una central nuclear cuando se sabe que puede explotar, a mí no me descuadra demasiado. Lo único que, claro...
Es que ha salido mucha gente en Pripyat, como no sabían a lo que se estaban enfrentando, porque realmente se supieran, seguían corriendo, salieron todos a ver lo que estaba pasando. Además, el cielo estaba cubierto de luces, de unas nubes de colores, o sea, entonces todos estaban en la calle viendo qué estaba pasando y se estaban apagando el fuego.
También me interesa tocar, porque claro, hemos hablado contigo hace poquito tiempo sobre los misterios de la KGB.
Sí.
Claro, hablamos de los gobiernos militares, la KGB, la CIA, otros servicios de inteligencia probablemente, pero también lo planteas en este mismo capítulo con ufólogos. O sea, claro, los ufólogos parece que son una raza en extinción y que los están buenos. Muy marcados, claro, muy marcados por los servicios de inteligencia, entre otros grupos, ¿no? Claro, unirlos como conocedores de este misterio. Pues claro, de la KGB me lo puedo esperar como servicio de inteligencia nacional, iba a decir, mundial.
Sí.
Pero claro, ¿qué interacción sabemos? Porque hay informaciones, sabemos, o es lo que parece, que con la CIA se ha habido interacción con seres extraterrestres. Con la KGB también se planteó que en su momento la Unión Soviética tuvo contactos directos con seres extraterrestres paralelamente a los contactos que hubo con el gobierno de Estados Unidos. Sí. Pero ¿dónde ha llegado, dónde ha quedado, ha habido más? ¿Qué conocemos?
A ver, realmente, ¿por qué me gusta el estudio de ufología en Ucrania? Porque se han tomado tan en serio que hasta cuando al separarse la Unión Soviética y pasados un par de años mientras estaban en crisis económica, porque se han quedado casi sin nada, sin materia prima, sin fondos, y allá al recuperarse empezó a otra vez a crecer el estudio de ufología en Ucrania a nivel científico. Los científicos colaboraban. De hecho, se han abierto las escuelas pagadas por el gobierno de ufología para explicar a la gente qué es lo que estudiaba, qué es lo que hacían y, claro, y la recopilación de datos. De hecho, esto pertenecía al Ministerio de Defensa. O sea, tienen contactos con el Ministerio de Defensa y avisan al Ministerio de Defensa de los reportes importantes. O sea, si alguien vio una luz, pues no. Pero cuando hay algo raro, sí que avisan al Ministerio. El Ministerio de Defensa ucraniano está abierto a estas cosas. Entonces, claro, ahora no lo sé si en Ucrania hay KGB. No sé cómo se llamaría la KGB, la verdad. No lo sé. Pero yo creo que ahora no tiene ningún límite de investigación. A ver, los documentos que están clasificados están clasificados. Pero en Ucrania se han desclasificado muchísimos. Entonces los ufólogos han tenido el acceso. En una de las webs, que se llama Ufobua, allí, por ejemplo, hay avistamientos, o sea, recopilación de reportes desde 1101. O sea,
1101.
De 1091, los reportes pequeños, y van a lo largo del tiempo recopilando todos los reportes. Algunos tienen explicación, otros no tienen explicación, otros están investigando, pero como se han unido mucho, y yo creo que realmente hasta le llaman a interés de los ufólogos accidentales, porque ven que allí los estudios van en serio. A ver, hay como todo. Hay los que venden los libros y hay los que estudian. O sea, yo, por ejemplo, estudio y vendo los libros. Pero realmente, a ver, yo no tenía planeado escribir un libro sobre ovnis en Ucrania, la verdad. Pero, de hecho, yo, a mí mucha gente me llama ufóloga. Digo, yo no soy ufóloga, porque yo no dedico todo mi tiempo libre a ufología. Yo dedico a antropología. Pero bueno, yo oigo el ovni, se me hacen ojos chiribitas y me voy corriendo a ver qué pasa con este ovni. No puedo evitarlo, parece una droga. Y yo creo que alguien que entra en estudio de ufología ya no sale de ella nunca, nunca.
¿Qué zonas anómalas nos encontramos en Ucrania? Así, ¿qué zonas anómalas nos podemos encontrar en Ucrania así directamente como zonas de contacto al margen de los Cárpatos, que ya de por sí es una de las cordilleras más grandes y misteriosas que hay en medio de Europa? Claro, ¿qué zonas tú dirías, oye, ha habido tal impacto que ha quedado marcada por este tipo de acontecimientos?
No, hay muchas zonas anómalas en Ucrania, de hecho, muchísimas. Lo que pasa es que no siempre son asociadas con el OVNIs. Por ejemplo, la región de Kiev es una región muy caliente de los ovnis. Y el hidropark que tienen allí es como, yo qué sé, le encanta a los ovnis venir ahí. Hay muchísimos avistamientos en el hidropark de Kiev, muchísimos. También hay Lysa Gora, que se llama la montaña calva, que dice la leyenda que es ahí donde hacían las brujas el sabás, o sea, el aquelarre suyo. Y allí también existen muchísimos avistamientos ovnis. Y hay, por ejemplo, la Siege de Zaporozhye, ¿os acordáis de los casacos de Zaporozhye tan famosos, que además algunos tenían hasta poderes mágicos, de los casacos de caracteres? Y ahí, por ejemplo, también hay muchísimos avistamientos. Y realmente yo creo que la zona más caliente de Ucrania es la zona central. Aunque los ufólogos ucranianos opinan que lo que buscan, por lo que ven ellos, por lo que observan, los ovnis buscan las zonas acuáticas. Dice que les interesa zona acuática. Claro, hidropark de Kiev, por ejemplo, es zona acuática. En el río Dnieper es zona acuática. Pripyat es zona, o sea, aparecen por donde pasa un río o el mar. Dice que hay muchos más avistamientos.
Qué curioso, ¿eh? Pero por la zona de los ríos. Claro, normalmente sí, cuando hablamos de ovnis, hablamos de planteamientos de zonas acuáticas, pero profundas. Pero ya, en teoría, claro, ríos llaman la atención, ¿no?
Sí, por eso llama mucho la atención. Sí, por ejemplo, muchos encuentros cercanos pasan al lado del río, en la orilla del río, porque en el libro describo unos cuantos encuentros cercanos. Entonces, claro, muchas veces cuando se bañan por la noche encuentran, cuando están en el barco, en una barca encuentran, y hay muchísimos encuentros cercanos al lado de los ríos. Entonces,
¿Qué
claro,
me
los ufólogos
interesa?
ucranianos piensan que lo que buscan es algo de agua.
Me interesa, estás tocando el tema de los encuentros cercanos. Claro, es que yo me he encontrado aquí, por ejemplo, en España, a nivel ufológico, encuentros cercanos en Cataluña. Pero en Cataluña, ciudad, Barcelona. No en Montserrat, sino en el centro de Barcelona. O sea, me he encontrado encuentros cercanos en el norte, País Vasco, Galicia, que parece que da más pie a ello por el misterio que tiene. Pero me he encontrado muchos casos ahí. Me he encontrado casos también por el sur, pero por las zonas centrales, al margen de montañas, de mar, no, por las zonas centrales de las ciudades, por Valencia. Entonces,
Por
claro,
las zonas centrales, sí,
me llama la
¿verdad?
atención, porque claro, cuando hablamos de, claro, zona de ríos,
Sí.
pues parece, ¿sabes? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué historia tienen esos ríos? ¿Sabemos?
A ver, los ríos son muy antiguos. Y claro, por ejemplo, si cogemos el río Prípiat, ¿no? En una profecía, decían que los ríos serán amargos y porque se llenarán de ajenjo. Y Chernóbil, una de las denominaciones de Chernóbil es la hierba ajenjo. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, cuadraba la profecía de Juan. Y ahí, por ejemplo, yo creo, mira, yo siempre he pensado, no sé por qué, que buscan agua dulce. No sé por qué. No les interesa tanto agua salada.
También
Y
llama la
mira qué
atención.
curioso que nos estamos quedando sin agua dulce. Fíjate.
Es curioso esto también que dices, porque cuando hablamos también de ovnis, muchos
Sí.
amigos ufólogos no me dejarán. Un momento.
Vale.
Que cuando hablamos de ovnis, muchos amigos ufólogos no me dejarán mentir en el sentido de que, bueno, las bases subacuáticas en el mar, en las fosas, en la fosa de las Marianas se dice, en las confluencias del Cantábrico con el Atlántico se dice, en el Mar Negro se dice, y por no hablar de la Antártida, claro, hablamos de agua salada, pero también existen entradas y salidas de ovnis en grandes lagos, en grandes pantanos. Entonces llama la
Hombre.
atención, porque claro, parece que no discriminan entre agua salada por un lado, y agua dulce por otro lado.
Claro.
Pero llevas toda la razón en lo del agua dulce. Claro, ¿qué sentido
Pero
tiene? Es
fíjate,
interesante.
en el libro hay una descripción de un códice antiguo que los pescadores, hay que leerlo. Yo te doy solo un detalle. Encuentran un niño, dicen que tenía apariencia vergonzosa. No sé a qué se refiere el códice, que era tan vergonzosa que le tiraron otra vez al río. Y dices, ¿han tenido el primer encuentro cercano en 1109? O sea, dices, pero, porque claro, el niño era tan feo, por lo que entiendo, el niño era tan feo que lo han devuelto. Y dijo, pobre criatura, si estaba viva, van y lo devuelven al mar, por feo. Y entonces, claro, te llama la atención, pues a veces con agua. Yo, por ejemplo, tengo casos de la Unión Soviética de ovnis, que hasta los marines te describen cómo se sube y cómo se baja. O sea, tengo dibujos de cómo lo hacen, en qué dirección van, etc. Entonces, claro, los marines, a ver, no ven esto todos los días, pero por lo menos intentan enseñar de cómo se hace y qué es lo que han visto. Y claro, tengo dibujos de estos y hay muchos casos de OSNIs en la Unión Soviética, muchísimos.
Parece que cuando aparecen este tipo de aparatos, cuanta más extensión de terreno hay, más fenomenología hay. Pero es que luego hay zonas muy concretas, muy pequeñas, que se concentra el doble de interacción. Entonces, claro, sabemos que, por ejemplo, Ucrania, a nivel de centrales nucleares, a nivel de trigo, a nivel de alimentación, claro, está entre dos puntos muy interesantes. Une la Unión Soviética, Rusia, con Europa.
A ver, hablando de ufología ucraniana, no podemos hablar solo de Ucrania, porque no podemos olvidar que Ucrania perteneció a la Unión Soviética 70 años. Claro. O sea, 70 años era un país entero, de todas las repúblicas. Entonces, claro, cuando hablamos de la investigación y del estudio de investigación, no podemos decir, no, es que en la Unión Soviética hacían esto y en Ucrania no. Porque 70 años estaban juntos. Toda la economía estaba juntos. Y, por ejemplo, hay muchos ovnis en Ucrania porque también tenían uranio en Ucrania. Yo me acuerdo una vez, me fui en Alejandría y hay un lago y me dice mi amiga, hay que untarse con barro este porque es curativo. Venga, yo me unté toda del barro y viene un señor y dice, ¿qué haces? Que este barro tiene uranio. Dice, vete a lavarte enseguida. Y claro, yo corriendo a lavarme, digo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Pero claro, hay gente que dice que no, que te cura, y otros dicen, no, no, está uranio. En este barro que estás untándose está uranio, puro y duro. Entonces, claro, también hay uranio. Entonces, es verdad que hay zonas donde aparecen más y donde menos. Pero yo creo que en cualquier territorio mundial hay estas zonas. Y por eso ya te digo, puede ser que porque buscan agua dulce, no lo sé.
También hay un punto que tocas en el libro, que haces una parte muy interesante, que es la conclusión. Que, vamos a ver, tú como investigadora, tú antes me has dicho que, lógicamente, cuando te llega una información sobre la ufología, pues te tira, ¿no? Pero que eres más investigadora de antropología. Claro, tocar este tema de ovnis en Ucrania, ¿qué conclusión sacas tú después de tener la documentación? Porque sabemos, por lo menos para mí, que es una realidad el tema de los ovnis. Ahora, ¿qué tipo de seres son? Es otra cosa, pero que hay aparatos que no cuadran, eso es una realidad para mí total.
Sí, es una realidad, pero también puede ser armamento secreto. Nadie lo sabe. Claro, pero, no. Antonio, yo te hago una pregunta. Por ejemplo, hay, y esto tocó en mi libro, hay más de 100 especies de extraterrestres. Hay rubios con ojos azules, con ojos verdes, los pequeños, los grandes, los rojos, todo.
Sí, pero a mí, por ejemplo, me llega un tema que son 13 las especies extraterrestres que interactúan directamente con el ser humano. Directamente, bueno, 13.
Bueno, se lee, en mi libro salen más ya de 13 especies. Entonces, pero mi pregunta es, ¿cuántos planetas nos visitan? ¿Desde cuántos planetas? ¿Somos marinador del cosmos o cómo es eso? Entonces, hay cosas que no me cuadran, pero hay cosas que, o sea, puede ser verdad. Y, ¿sabes? Me da mucha pena que realmente, con tanta parafernalia sobre los ovnis, que pueden haber casos verdaderos y ya no prestamos atención. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre, cuando veo un caso, entonces, claro, primero empiezo a pensar qué puede ser. O sea, lo último es pensar que es extraterrestre. Ya cuando me encuentras ninguna explicación, dices, bueno, está sin explicar. Porque, claro, no tenemos ninguna prueba. Han pasado un montón de años y no tenemos prueba. En la Unión Soviética empezaron a investigar ovnis en 1928. Fue la primera expedición. ¿Qué han encontrado? No sé, porque no existe el informe. Sí existe, pero está clasificado. Entonces, no podemos saber. Y yo siempre digo, van cuando contactan y van y encuentran un pobre granjero. Y dices, pero por favor, no puedes hablar, no sé, como un ministro. Aparece como ante un presidente. Puede ser que han aparecido, no lo sé. Pero si queréis mandar el mensaje, ¿qué mensaje manda? Salvad el planeta, sed buenos y amaros unos a los otros. ¿Por qué no me dan la cura contra el cáncer? ¿Se puede saber? O sea, ¿qué están haciendo ahí arriba? Tienen que espabilarse y darnos las soluciones. Mira, en el libro yo, por ejemplo, tengo un caso de dos sobrinas que ellas se comunicaban mucho y hasta editaron las obras de ellas, los que dictaron los extraterrestres. Hay obras editadas. O sea, yo tengo, pero tengo en ruso. Lo que pasa es que no me apetecía traducir, que hay mucho. Pero se editó oficialmente y se explicó que esto es lo que decían extraterrestres. Lo que pasa es que después extraterrestres empezaron a dictar en verso, porque dicen que la mente humana asimila mucho mejor la información en forma de verso. Y claro, hay eso. Y dices, a ver, a las chicas que publicaron tenía que ser gente seria, ¿entiendes? O sea, tenían que convencerles y seguramente tenían con qué convencer a la gente, que realmente lo que reciben son estos mensajes. Pero el mensaje en sí, pues la verdad, ¿por qué no invaden nuestras televisiones? O sea, y dice, mira, tenemos el mensaje para vosotros. Pero lo que más temo es que vengan en Son de Paz como en Mars Attack, en la película. Allí ya venimos en Son de Paz. Todos muertos. Y dice, madre mía. Entonces, claro, no sé si estamos preparados para verlos.
Vamos a ver. Sería tema para desarrollar tranquilamente, convenientemente, y te cito para desarrollar el tema de los mensajes del otro lado. Bien. Pero yo, así a bote pronto, podría decirte, no estamos preparados, claro que no. ¿Qué hacemos para estar preparados? Nada.
Nada.
Con lo cual, o sea, te quiero decir, ¿por qué va a venir? O sea, tú harías con una hormiga en un momento dado. O sea, tú ves que la hormiga tiene que andar este camino, que al final del camino hay un precipicio y tú le estás dando inputs, pero la hormiga es una hormiga, no se va a dar cuenta de nada. Y claro, tú no puedes pisar el libre albedrío de ese ser, que para mí el libre albedrío no existe, por lo menos en este plano no existe. Pero muchos me lo discuten. Correcto. Me dicen, claro, tú no puedes interactuar con esa hormiga. Tú ves que Chernóbil va a explotar, porque estos seres, en teoría, según mucha información que tenemos, basada en la casuística, nos encontramos con que hay seres que conocen el cortoplacismo. Es decir, conocen el camino que va a desarrollar una sociedad a 5, 10, 15 años vista. 100 años vista. No lo sé cuánto tiempo, pero lo conocen. Claro, ¿por qué no interactúan directamente? Pues por la misma razón que si ahora mismo aparece Jesús de Nazaret en la Plaza Mayor de Madrid y dice, soy Jesús de Nazaret, y la gente seguirá tomándose un café en la cafetería que hay enfrente.
Sí, sí.
O sea, vamos, claro, llega un momento en el que luego la gente, muchas personas me dicen, no, es que cada vez hay más conciencia. ¿Por qué quieres que os diga? ¿Más conciencia en qué tema? ¿En qué tema hay más conciencia? Yo creo que estamos cada vez más engañados de que tenemos más conciencia.
Sí,
pero realmente sí. Los cambios no se producen. Entonces, claro, en este planteamiento que estabas diciendo es por qué estos seres a través de la casuística nos encontramos, pero ya no solo ufológicamente, que para mí va unido totalmente. Pero el tema de Garabandal, el tema de las virgen, de la Virgen de Fátima, para mí puede ser la Virgen o puede ser un ser extraterrestre y la cultura de la persona que lo está visualizando, lo decodifique de tal manera que asocie a un ser divino. Porque no conocemos qué seres extraterrestres hay. Claro, que aparezcan ciertos seres, pues a nivel de seres dañinos, que es la información que me llega a mí, es que hay 9 razas extraterrestres que son dañinas directamente al ser humano.
Sí.
Y 4 que no son positivas al ser humano, son neutras. Entonces, claro, cuando tú eres neutro, no pisas el devenir de los acontecimientos. Dejas que solucionen. Luego, cuando ya estás en la tierra, pues te ayudan a levantarte, pero no evitan que te caigas. Eso es lo que me llega a mí. Claro, el tema de los abducidos. Pues hay un tema que te quiero preguntar antes de terminar con esta entrevista. El tema de los abducidos. Sabemos que hubo un pacto, Eisenhower en Estados Unidos, en el que, en teoría, este pacto, una de las connotaciones que tenía era que el gobierno en ese momento de Estados Unidos les cedería a los extraterrestres, me llega la información, y me llega a través de una persona muy bien informada, pero que muy bien informada, en el que los Estados Unidos, a través de que les cedieran los extraterrestres tecnología, ellos permitirían el rapto por parte de estos seres de 1 millón de personas anual, entre los cuales habría un 60% entre mujeres y niños y un 40% de hombres, y en el que ellos no querrían investigar. Es decir, tendrían mano abierta totalmente para poder hacer y deshacer. Claro, en la casuística nos encontramos con que ha habido abducidos a los que ciertos extraterrestres les han dicho: no, nosotros podemos hacer lo que queramos con vosotros, directamente. Claro, iría unida esta información. Sabemos que hay ciertos abducidos que han ido a bases militares, conocidísimas, bases militares ultra mega secretas, que por lo visto han ido por lo menos una vez, por lo menos. Casualmente no han salido del planeta, sino que han sido abducidos y trasladados a una base militar. En Ucrania, en Rusia, ¿qué bases militares nos encontramos con este misterio? ¿Nos encontramos alguna?
No.
Qué curioso, ¿ves?
No.
¿Llama la atención o no?
No. ¿Sabes lo que pasa? Que es que también, o sea, recuerda que Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Y en la Unión Soviética sí hay bases. De hecho, el aviso puso un ufólogo ucraniano sobre el hangar 18. A ver, hay bases militares, hay N-222, me parece, pero no a este nivel como si fuera la 51. No, estas bases militares.
O la base Dulce de Nuevo México o otras tantas.
Sí, estas bases no hay, pero sí hay bases militares que se ocupan precisamente de ufología. O sea, que recogen la información y la estudian. Eso sí hay, pero no son enormes ni nada parecido. Además, ya te digo, Ucrania tiene muchos más problemas a arreglar antes que las bases militares con los OVNIs.
No, claro.
No me refiero ahora, me refiero que, o sea, tenían que mantener el país y levantar la economía del país. Entonces, tampoco, o sea, ahí se gasta pues lo justo.
Este tema que estamos abordando ahora habrá que desarrollarlo, ¿eh? Habrá que desarrollarlo porque tiene unas connotaciones súper interesantes, en el sentido de que el tema de los mensajes, antes decías, ¿no? ¿Por qué se aparece a un campesino? Pues yo también me lo he preguntado. Pero yo estoy convencido de que si se aparece a un político o a un poderoso, vibracionalmente, yo creo que no van a poder encontrar el punto de comunicación. Vibracional, me refiero. Claro, yo parto de la base de que la magia existe, parto de la base de que los seres espirituales existen y parto de la base de que hay muchos poderes fácticos que se protegen energéticamente. Claro, si partimos de la base de que estos seres extraterrestres tienen una energía mucho más sutil, ¿quién te dice a ti que no puedan acercarse a ciertas personas, porque vibracionalmente no tienen esa comunicación, no tienen esa conexión?
Ya, pero me parece como muy raro, ¿sabes? No sé, deberían buscar otros destinatarios, yo qué sé, pero no a la gente en las aldeas, que realmente no tendrán ninguna repercusión. Muy pocos casos de OVNI ha salido a la palestra, ¿sabes? Y el resto, pues, se calla. Y también, a ver,
¿a qué van a salir?
Ya, pero
¿para qué? O sea, yo, mira, hay mucha documentación. Cito a nuestros amigos en tu canal también de YouTube, porque hay mucha información, mucha documentación en la que nos encontramos, por ejemplo, que, hay ciertos seres que aparecen a personas, les abducen, no vuelven a aparecer, pero si aparecen, existe la pérdida de tiempo, que para muchas personas, 30 minutos, 10 días. Ha habido casos en Estados Unidos de desaparecer 7 veces y hasta que desaparecen a las 7 horas ya no vuelven a aparecer jamás. Claro, realmente yo lo dejo en el aire, pero ¿realmente pensamos que los seres extraterrestres, me da igual grises o nórdicos, ¿Realmente quieren ayudar al ser humano?
No, yo creo que no.
Porque, claro, no, me interesa, no. Una cosa es estudiar al ser humano, como hacen los grises, rapto, tal, no sé cuál. Luego hay mucha información. Me llegó un caso, es que no sé si decirlo, mira, me llegó un caso de un grupo de operaciones especiales del ejército de la coalición de la Unión Europea con Estados Unidos. Bueno, y estaba Latinoamérica, porque esto se produce en las selvas de Venezuela. Un caso con 7 militares, 2 de Argentina, 2 de Venezuela, 2 de Colombia, en los cuales, uno de Colombia y un sargento que era de Estados Unidos y el capitán del Reino Unido, un inglés. Y todo esto me llega a través de una persona de Venezuela, de uno de esos militares de Venezuela. Entonces, un contacto directo con seres en el que estos militares se trasladan a una de las selvas de Venezuela para detectar una cueva de narcotraficantes, bloquear la cueva, poner unos sensores para que lleguen los cazas y bombardeen la cueva, y en vez de ver narcotraficantes, lo que ven es otros seres. Son militares de operaciones especiales que van a hacer un trabajo, les llevan y les cogen. Y nadie sabe y nadie supo. Entonces, claro, de esto hace ya unos años que ha pasado y a mí me llega esta información hace un mes escaso. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros partimos de esa base, claro, podemos partir de la base de que el conflicto de Ucrania actual, unido a los ovnis, pues una de las reflexiones que muchos amigos se hacen es si los ovnis son ciertos, ovnis son benéficos, ¿por qué no han evitado la guerra? ¿O por qué no evitaron lo de la central nuclear? Antes hemos hablado de la extracción que se hace del uranio.
Sí, realmente
¿por qué no se extrujo, ¿por qué no se extrajo todo y se evitó la explosión de la central?
Hombre, yo creo que están observando cómo estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Yo creo que sabes que ya nos convertimos pues como en un experimento. A ver dónde llegan los humanos, a ver qué son capaces. Y yo creo que es esto, ¿sabes?
El ser humano ya sabemos. Ya sabemos. O sea, se ha dado a lo largo de la historia.
Sí, sí.
Es por esa razón por la que a lo mejor dicen, ¿para qué vamos a ayudar?
Ya.
¿Para qué? Nos vamos a molestar, vamos a padecer, nos vamos a dar a conocer para que la gente no nos crea, siga haciendo lo mismo.
No, pero mira, por ejemplo, hay una señora en el siglo XVII, Joan Lett, que ella describía como contactos con los ángeles, pero los dibujos que tienen son ovnis, o sea, realmente son ovnis. Y los mensajes que le mandaban, porque tenía encuentros cercanos con ellos muy a menudo, ha creado su escuela, ha creado su filosofía y realmente, o sea, yo creo que con esta escuela ayudó a mucha gente, ¿sabes? Por lo menos estar bien con ellos mismos, por lo menos creer en algo. Y estamos hablando del siglo XVII, ¿entiendes? Pero claro, si... O sea, mira, yo cuando vi la aparición mariana, lo primero que hice, llamar a mis amigos psicólogos preguntando, oye, ¿qué me ha pasado? Me ha pasado esto, ¿entiendes? Yo ya esto no tomo como un mensaje. Yo esto tomo ya de otra manera. De hecho, en esta aparición mariana he recibido mensajes. Todos eran desagradables. Y claro, no para mí, para la gente que estaba conmigo. Y nada más terminar esto, voy y suelto todos los mensajes. Y pues digo, no. Tú eres idiota. ¿Qué haces? Entonces yo creo que si recibiéramos bien los mensajes, tal vez, ¿sabes? Sería de otra manera, porque las dos heroínas de Ucrania han conseguido mandar un mensaje. Pero es como siempre, ¿sabes? Seamos pacíficos, paz y amor, o sea, lo mismo que los dioses. Entonces, a ver, en todas las leyendas hay que los dioses bajan del cielo, en todas las leyendas del mundo. Entonces, alguien supongo que bajó del cielo alguna vez. Porque yo, todas las leyendas que conozco, siempre bajan. los dioses del cielo. Y siempre los dioses están en los cielos. Depende, pero los dioses altos están en el cielo. Entonces, claro, esto también te hace pensar, puede ser que están ahí y puede ser que alguna vez se han visto. Porque, claro, sabemos que cualquier leyenda es una parte de realidad. O sea, cuando hablaban en códices antiguos de las serpientes de fuego o las bolas de fuego, lo que pasa como este fenómeno es social, mientras nosotros vamos desarrollando, se cambia el fenómeno. Porque si tú acuerdas, antes eran los platillos metálicos, hasta con tornillos. Después se convirtieron en luz, después se convirtieron en esferas y ahora ya se habla de plasmas. O sea, y yo lo que estoy viendo que a la manera de que vamos desarrollando nosotros, el fenómeno cambia.
Entonces, es nuestra forma de codificarlo. ¿Cómo? Claro.
Pero tú además piensas cuándo apareció la ufología, en 47, después de la Segunda Guerra Mundial. Estoy segura que mucha gente ha dejado de creer en Dios. Pero ¿qué pasa? El ser humano está hecho de tal manera que necesita saber que está protegido. Necesita una protección de más poderosa que él. Y en este periodo es cuando se pone de moda la ufología. Realmente se aparta Dios y aparecen extraterrestres que nos van a salvar. O sea, y todo es, ¿sabes? Históricamente, o sea, no es tan descabellado. Porque cuando apareció la Virgen de Fátima, y en una situación económica muy difícil para Portugal. ¿Qué pasa? Es un destello de esperanza. Los extraterrestres también es un destello de esperanza que tal vez nos protegerán de nosotros mismos. ¿Sabes? Antropológicamente hablando, para mí es esto el fenómeno.
Es interesantísima la reflexión, desde luego. O sea, totalmente. Pero yo lo dejo también, te hago una pregunta, porque, claro, ¿por qué va un ser ajeno a ti a protegerte de ti misma? O sea, claro, para muchas personas el ser humano es una creación extraterrestre, no es una creación divina. El ser humano, queridos amigos, no me refiero al espíritu, me refiero al ser, al cuerpo, a la materia, a la mente. Es una creación de otro ser material, no me refiero al ser espiritual. El ser espiritual, para mí, total, ha sido creado por la entidad suprema, por Dios, totalmente. Pero el ser espiritual, no el ser humano, evolutivo, que muere, que nace, que trabaja y que piensa de pez en cuerpo. Claro, cuando nos encontramos ese punto, ¿por qué otro ser que también muere, que tiene más conocimiento, más tecnología? Bueno, pero también muere. De hecho, en la casuística nos encontramos con seres que mueren. Sí. Con lo cual, y también nos encontramos en la casuística a naves que tienen accidentes, con lo cual también cometen errores. O sea, pretender que un ser...
Fácil explicación. Mira, yo soy trabajadora social. Yo ayudo a la gente sin conocerlos. Está en mí. Ya. No puedo evitarlo.
Claro, pero tú ayudas a una persona, a dos, a 100 o a 3.000. Pero hablamos de la humanidad.
Hombre,
hablamos de evitar... Hablamos de evitar la catástrofe de Chernóbil. Hablamos de evitar la Segunda Guerra Mundial cuando nos encontramos que hay los nazis, en teoría, reciben información en un momento dado y por eso empiezan a buscar los materiales de poder, los amuletos de poder, los documentos de poder, porque reciben información en un momento dado. En un momento dado, estos seres dejaron de brindar información, claro.
Claro, a ver, es que necesitamos algo más de información. Lo que pasa es que no podríamos usarla. ¿Tú has visto la película Lucy? Cuando ella toma droga, claro. y el poder que recibe. Pues imagínate si nos dan este poder. Somos el único ser vivo que mata por matar. Somos el único ser vivo que encierra a otro ser vivo entre las rejas. Ningún ser vivo hace más esto. Entonces somos una raza muy peligrosa.
Por eso estamos como estamos. Estamos en la tierra, dejados de la mano de Dios.
Estamos como estamos. Entonces, claro.
Es por esa razón por la que estos seres aparecen en la Plaza Mayor de Madrid, en la Plaza Mayor de Moscú, en Nueva York, en el centro de Nueva York. ¿Y qué? Pues, porque a continuación va a haber un contingente de soldados a los dos minutos. Es que realmente bueno, hay que pensar que la mente del ser humano siempre intenta evadirse. Sí. ¿Y si me protegen? ¿Y si tal? ¿Y si cual? Vale, pero ¿tú qué haces con esa protección? ¿Qué harías con esa protección? Porque es que estamos, yo estoy cansado por lo menos de encontrar documentación en la que hay seres que directamente interactúan y que la persona en un momento dado pues viene de cazar y directamente en vez de decir hola, ¿qué tal? Le pega dos tiros. Eso estoy cansado de encontrar documentación.
Sí.
O sea, lo primero que hacemos es la agresión.
Sí.
Entonces, ¿por qué van a interactuar con nosotros? ¿Para qué?
Yo realmente en su caso no actuaría, ¿no? Además, hay también muchos problemas porque todos dicen que hablan telepáticamente.
Sí, eso también.
Que todos hablan, porque si ellos hablan telepáticamente, entonces esto quiere decir que nosotros también podemos hablar telepáticamente. De hecho, yo no sé, no me acuerdo en qué libro he leído que en una tribu que se hablaban telepáticamente han dicho al antropólogo, no me acuerdo en qué libro, dice, no podéis hablar telepáticamente desde el momento que empezáis a mentir, que es a partir de 3 años.
El momento en el que empezáis a mentir. Qué interesante. Qué interesante. No lo conocía ese punto, pero vamos, madre mía.
Entonces, claro, ellos dicen que nosotros no mentimos, a ella no mentimos. Y claro, el niño para adoptarse o para no recibir bronca, ¿qué pasa? Miente. O, ¿sabes? O, no sé, maquilla la situación. Entonces, han dicho esto, que no podemos hablar telepáticamente. Porque claro, entonces, si mentimos, imagínate telepáticamente. Yo te quiero mentir y tú lo ves. O sea, no puede ser. Tengo que crear un bloqueo para que tú no lees. Entonces lo hemos creado. Y yo muchas veces pienso, puede ser que es verdad, que no podemos hacer esto porque bloqueamos nosotros mismos con nuestra energía para que no vean nuestro pensamiento.
Interesante esto que estás diciendo.
Así que
me deja una reflexión interesantísima. Espero que nuestros amigos tengan esa reflexión. Es interesantísimo lo que acabas de decir. Muy interesante. La casuística nos dice que en el momento en el que el niño que acaba de nacer empieza a olvidar su esencia espiritual, es a partir de los 7 años. Eso es lo que te dice la casuística. Sí. Luego hay otros casos que dicen que no, que es a partir de los 5 o 6 años. Pero cuando empiezas a mentir, qué curioso. Lo desconocía, ¿eh? Totalmente, lo de los 3 años. Qué interesante. Al final íbamos a hablar de ovnis en Ucrania.
Sí.
Qué curioso, ¿eh?
Eso que compran libros y que lo lean.
O sea, ovnis en Ucrania. ¿Dónde se puede adquirir este libro, Mercedes?
En Amazon. Y además es baratito, 12 euros, o sea, que no cuesta mucho. Y he maquetado yo sola y hay dibujitos y hay muchas fotos y hay de todo ahí.
Mira, uy, qué fuerte. Madre mía, es que vamos a dar por concluida la entrevista, pero es que para que veáis que es un documento alucinante, abro el libro directamente, o sea, no tenía marcada nada, ¿no? Página 82, queridos amigos. Nos encontramos 3 fotografías. Dos de ellas, ¿quién te diría a ti si es el hombre polilla? ¿Es el Mothman? ¿O qué puede ser? Pero esta fotografía se puede encontrar, no esta, pero otras muy similares, muy similares, muy similares, cerca del reactor de Chernóbil. En internet nos encontramos, cuando hablamos de Chernóbil, en los días anteriores a la destrucción del reactor, un ser que en teoría apareció, fue fotografiado, y se le asoció al Mothman de Estados Unidos, que luego apareció en el World Trade Center y en otros lugares.
En Ucrania no se asoció con Mothman. Es el antropólogo Maxwell que asoció con Mothman. Porque en Ucrania se llama Mirlo de Chernobyl, le llaman. Además, hay otra aldea en Rusia que afirman que hay hombre polilla. O sea, no es la primera vez que ven hombre polilla. Lo que pasa es que, claro, en Chernóbil le llaman el Mirlo de Chernóbil, no el Mothman. Y ya el Maxwell ya empezó con el Mothman y etcétera, y ligó la leyenda realmente del puente de los Estados Unidos.
Como podéis ver, nos encontramos muchísimos documentos en este libro de OVNIs en Ucrania. Te deseo lo mejor, de verdad, para que nuestros amigos lo puedan adquirir, porque es que es brutal. O sea, es que hay mucha documentación. Me ha encantado, de verdad, tocar este tema contigo.
Me alegro, me alegro.